Somos Podcalyptus Bombón, el podcast cultural que haría enternecer a Skynet.
Hola a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Podcalyptus Bombón, en la cual vamos a cruzar al otro lado. ¿Qué ocurre allí? Pues ni idea. Justo me viene para saber lo que ocurre acá, y no siempre, como para saber lo que pasa en el otro lado. Pero bueno, me parece que es un tema interesante ver cómo han reflejado esto las diferentes culturas. Desde luego, no sé, ya os digo, si eso nos va a dar alguna pista o indicio de lo que nos sucederá cuando nuestros átomos se descoyunten, pero desde luego sí que yo creo que al menos, por lo menos, ya digo que tal vez más, pero por lo menos va a servir para entendernos mejor a nosotros mismos. O sea que en ese sentido, pues bueno, bienvenido sea este rastreo por las diferentes culturas. Y muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, tanto, bueno, los patrocinadores que podéis disfrutar de este programa en acceso anticipado. Muchísimas gracias, ahí estamos combatiendo contra Skynet, como al resto, que siempre cualquiera de vosotros es un honor que estéis ahí escuchando Podcalyptus. Bueno, pues vámonos en la barca de Caronte. Espero que bueno, hayamos traído todos un óbolo, o de lo contrario nos vamos a tener que quedar vagando 100 años antes de poder cruzar, porque efectivamente muchas veces se suele comentar el tema de Caronte, que hay que pagar, pero ¿qué pasa si no pagas? ¿No llevas suelto? ¿No llevas ahí esa vieja moneda griega? Pues efectivamente, te tienes que pegar por ahí vagando 100 años hasta que ablandas al bueno, por decirlo de alguna manera, de Caronte, y te deja pasar al otro lado. En cualquier caso, esto ya nos da una pista, ¿no?, de cómo se suele reflejar el más allá, ¿no? Siempre suele haber una separación, lo cual no deja de ser un símbolo para representar, bueno, pues lo complicado que es nosotros como pobres mortales entender, comprender, apreciar lo que sucede en el más allá, ¿no? Es un terreno que está vedado para nosotros, salvo circunstancias muy especiales. Yo me acuerdo que ya hace muchos años, cuando leí la Odisea, me marcó como, bueno, Ulises tenía que bajar al Hades y ahí veía la sombra de lo que fueron pues muchísimas personas, muchos de ellos grandes, ¿no?, que ya no dejaban de ser más que pues es un reflejo oscuro de lo que habían representado en vida. Esa luz de la vida les había abandonado. Un reflejo que suele ser bastante habitual. También, ya os digo, esa separación en la cual el agua suele tener mucho que ver. En ese sentido, a mí me parece especialmente interesante, como siempre, la lectura de Carl Gustav Jung, que, bueno, veía el agua como un reflejo del inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, el paso al más allá, el sumergirse en esas aguas del inconsciente colectivo, también es un poco un reflejo de lo que entienden muchas culturas y determinadas corrientes, incluso actuales, de lo que es el otro lado, que es la fusión con el todo y, por lo tanto, con los demás. Esto podría ser una de esas interpretaciones sugeridas a través de la lectura de Jung, pero quién sabe. De todas formas, sobre todo su libro Archetyp und Unbewusstes, muy fácilmente encontrable también la traducción en castellano, Arquetipo e Inconsciente, pues es una de estas lecturas en la que detenerse y ver qué sugiere. Ya os digo, ¿no? Esa dificultad, esa frontera, la rama dorada en la Grecia clásica, en muchas de sus mitologías, de hecho también sirve como título de un libro clásico de Fraser, que lo tengo aquí en la Fortaleza Secreta y es uno de los que tengo muchas ganas de abordar, porque también, que es algo que os comentaré brevemente en este programa, bueno, rastrea un poquito también las tradiciones que se permean en el judeocristianismo, que nos es más cercano, pero que, bueno, se pueden remontar hacia Oriente, ¿no? Y, bueno, ¿por qué negarlo? También me apetece mucho porque en el juego clásico de rol, la llamada de Chulu, Cthulhu, Cthulhu, como queráis llamarlo, pues, bueno, es uno de esos libros que te hacen perder cordura. O sea que con la poquita que tengo ya, yo creo que es la lectura más apropiada. Bueno, el río, ya os digo, ¿no? En Grecia, bueno, pues Caronte no siempre se le ha situado en el mismo río, Estigia, suele ser bastante mencionado. Esto es a través de Virgilio, pero de hecho la mayoría de autores clásicos marcaban este río fronterizo como el Aqueronte, ¿no? En cualquier caso, ya os comentaba al principio del programa, normalmente, bueno, la figura del guardián a la que hay que hacerle un pago en muchas tradiciones, también algo heredado por los romanos, pero que también, bueno, pues es la representación de que el más allá no es para los vivos, algo que también queda reflejado en la presencia de habitual en este tipo de mitologías de guardianes, ¿no? Bueno, pues tenemos, por supuesto, a Caronte, pero también en tradiciones orientales, a Sarnará. Caronte, he dicho, perdonadme, a Cerbero, por supuesto, probablemente el guardián que nos es más cercano. Y bueno, pero no solamente el guardián físico como ser, ¿no? Sino también el guardián físico como lugar, ¿no? Porque estos ríos a veces no necesitaban de un barquero o de salvar a un guardián que evitara el acceso, sino que, bueno, por ejemplo, los puentes, son también o han sido una representación. Por ejemplo, en la antigua Persia, el puente Zimbat era el puente del juicio y era más ancho o más estrecho en función de tus hechos en vida, ¿no? Podía ser tan estrecho como un cabello o ancho como una autovía de peaje, que son las que les gustan a nuestros políticos. Pero efectivamente, ya veis que el peaje no solamente es de otros mundos, sino que también está muy presente en estos. Y culturas muy alejadas entre sí, muy diferentes, como por ejemplo la cultura azteca también tenía este ríos, ¿no? Que hacían esta representación. En el caso de esta cultura, a ver si lo digo bien, el río Apanoacarunia es el que, perdonadme si no lo he dicho bien, pero ya veis que esta idea de frontera y muchas veces relacionada con el agua suele ser, bueno, pues ya lo veis, muy frecuente, ¿no? En esta separación entre mundos. Separación entre mundos que, bueno, tiene mucho que ver, como os estoy comentando, con el paso de las almas, ¿no? Pero el paso de las almas no solamente en las culturas viene determinado por la propia voluntad, obligación, necesidad de las almas en el momento del fallecimiento de pasar a otro lado, sino que en muchas ocasiones se ven ayudadas o también obligadas, como os comento, por un tipo de ser que es el que, bueno, en castellano, a través del lenguaje griego, ha venido a conocerse como los psicopompos, ¿no? Que, bueno, de hecho viene del griego, como os digo, psique, que es interesante porque esta palabra, que luego ha derivado también en las cuestiones, o para referirse a las cuestiones más de la mente, significaba alma en el griego clásico, y el pompo el mensajero o el que guía, el conductor. El papel de los animales en este sentido ha sido bastante importante, y como psicopompo, es decir, el que lleva las almas, precisamente os hablaba antes del amigo Cthulhu, pues en alguno de los relatos de Lovecraft aparecen los pájaros como psicopompos, ¿no? Cuando fallece alguien, esos gritos, esos graznidos que emiten al reflejar el hecho de que las almas están de camino. Y bueno, ya os digo que los pájaros han sido psicopompos tradicionales, también muy probablemente por la simbología de dominar los cielos, pero no solamente ellos, también nos encontramos como psicopompos a lobos, leones, caballos, mariposas, también esto es muy interesante, también por su simbología, el buitre, que por ejemplo para la cultura celta era el psicopompo por antonomasia, ¿no? Y la caída en el campo de batalla, para luego ser devorado por el buitre, garantizaba el paso heroico al más allá. Los cuervos han sido psicopompos también tradicionales. No lo sé. Y en ese sentido ya os digo que yo no puedo dar ninguna certeza. No he estado como Orfeo, Ulises o Dante en el otro lado, o Eneas, ¿no? Pero bueno, yo por si acaso trataría bien a los animales, no sea que luego nos tengan que llevar de viaje al más allá. Bueno, y una vez que hemos pasado al más allá, ¿qué nos vamos a encontrar, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, ahí ya lo sabéis muy bien, diferentes concepciones espirituales, ¿no? O ausencia de una concepción espiritual. Yo las he dividido en varios apartados. El primero es, bueno, a mí no me preguntes, ¿no? Es un poco la que sería mi posición, la del agnóstico. La posición agnóstica es más antigua de lo que pensamos, y bueno, aunque fuera un término que como tal fue establecido por el gran defensor hasta el punto de llamarlo sub-bulldog, ¿no? Gran parte de las personas de la época, me estoy refiriendo al biólogo Thomas Huxley, gran defensor, ya digo, ha pasado a ser conocido en ocasiones como el bulldog de Darwin. Pues bueno, el agnosticismo ha sido muy, muy antiguo. Protágoras, por ejemplo, se le considera que tiene reflexiones agnósticas en el siglo VI, creo recordar, antes de Cristo. En cualquier caso, Sócrates, que también es un poquito heredero de Protágoras, por lo menos en algunos aspectos, ya os lo comentaba en el programa que le dediqué, manifiesta, por ejemplo, claro, ya os comentaba también que tiene que ser a través de Platón, porque Sócrates no escribió nada, pero en la apología de Sócrates que escribe Platón con respecto al juicio que le condena a muerte ingiriendo cicuta, pues bueno, él deja una posición claramente agnóstica, afirma que bueno, no sabe muy bien lo que va a suceder cuando él fallezca, pero que está convencido de que no va a ser nada malo, o no hay nada, o va a haber debates, ¿no? Debates con grandes gentes, precisamente apelando a esa tradición homérica de la Odisea que os comentaba antes. Bueno, pues me encontraré a Hércules, me encontraré a Odiseo, me encontraré a todos estos grandes, ¿no? Y podré debatir, dialogar con ellos. Qué mejor idea de paraíso, ¿por qué temer a la muerte, ¿no? En ese sentido decía Sócrates. Ya siglos después, en el siglo XVI, un filósofo que aquí ya sabéis que nos gusta mucho, Montaigne, venía a decir también que no se podía saber lo que iba a haber al otro lado, pero que por qué tenerle miedo, ya que, bueno, esto lo tiene escrito en sus ensayos, ya que la muerte la conocemos. o qué ocurre antes de nacer. Montaigne venía a relacionarla también ese momento con el de después de morir, ¿no? Pues bueno, si ya hemos, entre comillas, vivido eso, ¿por qué temerlo? Bueno, dentro de los agnosticismos, o del agnosticismo, mejor dicho, hay muchos agnosticismos, por eso se me escapa el plural. Hay gente que considera que, bueno, no se puede saber y no hay por qué darle más vueltas. Jamás se podrá saber. También hay agnósticos que defienden que de haber una divinidad de somos indiferentes por nuestra experiencia de los sentidos, ¿no? Y por lo que ocurre en el mundo con sus aspectos negativos, etcétera. Así que, ¿por qué darnos mal? Bueno, hay diferentes en ese sentido, también escuelas, por expresarlo de alguna manera, agnósticas. Pero ya os digo que también es un movimiento muy antiguo, por ejemplo, en la tradición más cercana a la nuestra, que es la grecorromana, y os he puesto algún ejemplo, pero el Rig Veda hindú también, y ya hace siglos y siglos de esto, manifiesta una posición también en alguno de sus textos claramente agnóstica, porque afirma que los dioses son posteriores a la creación. O sea que, ¿cómo vamos a entender el elemento de la creación si los propios dioses, para esta tradición hindú, como os comento, son incluso posteriores? Y ya os digo, hay muchas figuras, el propio Bertrand Russell, que también lo hemos tratado en Podcaliptus, Darwin, pese a haber sido creyente y haberse educado en la tradición cristiana, bueno, pues en algún momento de su vida también vino a defender posturas agnósticas. Desde luego, no es la única postura, ya lo sabéis muy bien. Otra sección que he establecido es la de, bueno, en vez de a mí no me preguntes, el que responde con certeza. Bueno, es que no hay nada, ¿no? Es el ateísmo. Aquí hay que hacer una ligera matización, perdón, por el hecho de que, bueno, ateísmo, la propia palabra lo dice, viene de ateus, sin dios o sin dioses. No es exactamente lo mismo el hecho de creer en que no hay dioses con creer que no hay un más allá. Ya os comentaba precisamente esa tradición del Rig Veda hindú que, bueno, pues hace ahí una distinción, pero sí que habitualmente el ateo considera que, bueno, cuando uno se muere, pues ya está, fin, the end, y a otra cosa mariposa, o mejor dicho, a otra cosa no, porque ahí se acabó tu partida. Pero esto ya os digo que suele estar vinculado a un rechazo a la divinidad, algo que es una filosofía también muy, muy antigua, bastante más antigua de lo que a veces solemos pensar. Y ya os digo que no estrictamente en una relación entre ausencia de creencia en Dios y una ausencia del más allá. Por ejemplo, el jainismo, que es una corriente que por Masavira surge en el siglo VI antes de Cristo, pues bueno, aquí ya vemos también algún tipo de corrientes espirituales que están muy presentes en la actualidad, porque por ejemplo esta corriente defendía el hecho de que tras la muerte, ¿no?, la muerte en definitiva lo que se trata es un ciclo por el que hay que pasar por diferentes estados hasta la revelación, ¿no? Pero esos estados, esos diferentes estados, los tiene que atravesar uno mismo sin necesidad de un dios. Los propios atomistas, ¿no?, venían un poco casi los primeros materialistas también en ese sentido. Intentaban explicar la existencia del mundo, del universo, de nuestra realidad, sin la necesidad de que existiera una divinidad o algo forzosamente trascendental. O sea que ya veis que desde luego es una tradición que es muy antigua, que es antiquísima. Tercera posibilidad, ¿no? Si está la de a mí no me preguntes porque no tengo ni idea, el agnóstico, si está la de no hay nada o por lo menos no hay un dios ahí detrás, bueno, pues la tercera desde luego sería y si hay algo, o el que piensa que hay algo. En este sentido, normalmente, con el que piensa, o las tradiciones que piensan que hay algo, suele ser también bastante habitual la presentación de un espacio intermedio, ¿no? En nuestra cultura, el más conocido probablemente sea el purgatorio. En ese sentido, recomiendo el libro de que fue uno de los mejores medievalistas, que fue el investigador Jacques Le Goff, que, bueno, tiene un libro que se llama La invención del purgatorio. Y él defiende, es un libro bastante difícil de encontrar en formato físico, yo lo he intentado de muchas maneras, pero la verdad es que se me ha resistido bastante, pero sí que es verdad que se puede encontrar por internet. Y bueno, él venía a defender, o él defiende, yo creo que con datos bastante plausibles, que precisamente el surgimiento de la idea de purgatorio tiene mucho que ver con el la progresiva aparición de los que mandan en la actualidad, ¿no? Que son los poderes más vinculados con la burguesía, ¿no? Poco a poco los comerciantes, posteriormente artesanos, industriales, etcétera, que van a ser los que establecerán el marco de juego de la época contemporánea tras de la Revolución Francesa, pues en el siglo XII se encuentran con un problema, ¿no? Más o menos a esa altura. El paso entre... bueno, dependiendo de las cronologías, ¿no? Pero bueno, ya es un paso hacia la Baja Edad Media, poquito a poco. Y bueno, claro, esta gente de poder, de recursos económicos, se encontraba con el problema de decir, bueno, es que esto de que te salves o te condenes es un poco problemático para nosotros, porque a lo mejor, pues eso, tenemos que hacer nuestros chanchullos económicos, nuestros préstamos, nuestras historias, y bueno, pues esto. Entonces, en ese sentido, autores como Le Goff han defendido que ahí es donde surge en la tradición católica ese espacio intermedio del purgatorio, para que, bueno, pues esta gente no se agobie tanto, así expresado a grandes rasgos, y tengan un espacio en el cual, bueno, pues purgar sus pecadillos antes de la salvación, que no todo sea blanco o negro. También una cultura muy vinculada con el mundo de los negocios, con el mundo industrial, como es la cultura protestante, pues directamente, ni necesitan purgatorio, ¿no? Si simplemente el hecho de tener fe es lo que te va a salvar. Bueno, pues entonces ya directamente resuelven el problema. Pero ya os digo que este espacio intermedio en las culturas que piensan que hay algo posteriormente a la muerte es bastante habitual, incluso en, bueno, corrientes bastante alejadas de, bueno, pues esta religión más jerarquizada, ¿no? Por ejemplo, el que se considera un poco el iniciador de las psicofonías, como fue el sueco Jürgenson, bueno, él comentaba que una de las cosas que le reflejaban esas voces que era capaz de grabar era el hecho de que tras la muerte hay un periodo en el que se duerme hasta que se está preparado para despertar en el otro lado. Ya veis que esta idea de purgatorio, entre comillas, bueno, pues es bastante habitual. También es bastante habitual la idea del juicio, ¿no? Es decir, bueno, a ver, fulanito, preséntame tus actos positivos y tus actos negativos y vamos a ver a dónde te mandamos, ¿no? ¿Cuál va a ser tu destino? Claro, en ese sentido, esta idea del juicio está muy relacionada con la idea del infierno, porque, claro, el infierno es el lugar al que mandar al condenado, vamos, al que no pasa el juicio. Infernum, que, bueno, viene del latín por debajo de, viene a ser en el mundo judío-cristiano una evolución del Seol judío, ¿no? Es que también se ha venido a traducir como receptáculo de almas, el Hades griego, que os comentaba, lugar oscuro, de sombras, etcétera. Y bueno, pues poco a poco se ha ido perfilando, ¿no?, a través de los padres de la Iglesia, como ese lugar de sufrimiento eterno, normalmente vinculado con las llamas y todas estas cuestiones. O, bueno, incluso los diferentes círculos, ¿no?, de especialización en función de tus pecados, como precisamente nos presenta Dante. Se han presentado iconográficamente muchísimos artistas. El Jardín de las Delicias también sería uno de los ejemplos más famosos. Obra que, por ejemplo, podéis ver en el maravilloso Museo del Prado y que realmente impresiona. O sea, es una obra que es impresionante. Cualquiera de las tres partes del tríptico en el que está constituido, por supuesto el del infierno, ¿no? Claro, con esas torturas que aparecen. No obstante, esta iconografía, que es la más habitual, la más famosa, bueno, pues también tardó siglos en perfilarse y hubo mucho debate, incluso dentro de la propia Iglesia, sobre las características del infierno, ¿no? Para esa gente, ya os digo, que no pasa el juicio según este tipo de tradiciones. De los primeros debates en este sentido que hubo en el seno de la Iglesia, bueno, estuvo protagonizada por uno de sus teólogos, Orígenes, que, bueno, defendió bastante vehementemente el hecho de que el infierno era temporal. Bueno, pues entonces en ese sentido no había un purgatorio, de hecho era una época en la cual todavía, ya os digo, que no se había desarrollado esta idea de purgatorio, pero el infierno, por ejemplo, para teólogos como Orígenes, sería en sí mismo una especie de purgatorio, es decir, un tiempo limitado, y yo creo que expresaba de una forma, entre comillas, bonita, el hecho de que habría un momento, ¿no?, en el cual el infierno se vaciaría. Incluso el propio Lucifer acabaría siendo perdonado, acabaría siendo purgado de sus pecados y, bueno, pues cerraría la puerta y hasta aquí. Pero los padres de la Iglesia que acabaron asentando la doctrina por muy diferentes motivos, no solamente teológicos sino también políticos, bueno, pues por ejemplo Agustín de Hipona o Tomás de Aquino, acabaron estableciendo la doctrina de que no, el infierno es eterno y para siempre jamás ahí quemándote. En ese sentido, ya os digo que, no obstante, hubo o ha habido a lo largo de los siglos también mucho debate por el hecho de que también, bueno, el catolicismo se basa en doctrinas anteriores también en muchos casos y tuvo que perfilar dogma, ¿no? A ver con qué nos quedamos hasta esta idea, ya os digo, más del infierno como algo eterno. En ese sentido, y rastreando diferentes tradiciones, da la sensación, o por lo menos es lo que me pasa a mí, que las religiones monoteístas tienden a ser más duras, ¿no?, con el destino de las almas posterior a la muerte, que son condenadas, ¿no? De hecho, una de los pecados peores es el del réprobo, ¿no? Ya el que comete actos, bueno, pues contra el prójimo, salvajes, en plan asesinatos o cualquier tipo de daño, sea de la dureza que sea, sino, ya os digo, el réprobo, ¿no?, el que niega a Dios. Y en ese sentido las religiones monoteístas, como os comento, suelen ser muy duras. El equivalente al infierno católico sería, en el ámbito islámico, lo que se considera como el Jahannam, que también supone un castigo eterno. Y bueno, las religiones politeístas, que no todas tienen la idea del juicio, pero incluso aquellas que lo tienen, bueno, tienden a ser entre comillas más suaves. Por ejemplo, también es bastante famoso en la politeísta religión del antiguo egipcio el juicio de Osiris. Entonces, bueno, aquel que no pasaba, habréis visto muchas representaciones, ¿no?, ahí Osiris con la balanza a ver qué pesaba más. pero si no se pasaba el juicio, bueno, pues el alma no era condenada al castigo eterno, sino a la destrucción. El fin, que es un poco lo que creerían muchos ateos, ¿no? Que, bueno, sería arrojada a la diosa Ammit y, por lo tanto, destruida. Diosa que tenía cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y la parte trasera de hipopótamo. La diosa que podría destruir tu alma. El Hades griego, ya os digo que también el infierno judeocristiano es un poco su evolución cultural, pues parece que en la mayoría de, bueno, de las tradiciones, como esta que os comentaba de la Odisea homérica, tiene más que ver con el exilio de los placeres de la vida, del disfrute de la vida, con la soledad, con el ser sombra de lo que fuiste, y por lo tanto una tristeza, que con un tormento físico per se. El Helheim nórdico, además, curiosamente, claro, en la tradición judeocristiana, el espacio que en el cual está el castigo se suele vincular más con el fuego, como os comentaba. El Helheim nórdico no, está más vinculado con el frío, ¿no? Claro, gente que tenía más problemas con el frío que con el calor. En cualquier caso, muchas de las tradiciones del Helheim tienen más que ver también con el hielo y la oscuridad que con los tormentos más específicos per se. Sea como sea, parece que esta idea de juicio y del monoteísmo está bastante vinculada al zoroastrismo, que para muchos investigadores antropólogos de las religiones probablemente sea una de las primeras, si no la primera religión monoteísta, que influyó muchísimo al judaísmo y por lo tanto al cristianismo y catolicismo. Si leemos, como yo he hecho, pues la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, se puede apreciar muy claramente que no estamos ante una tradición monoteísta, sino que estamos más bien en una tradición politeísta, por el hecho de que muchas veces Yahvé se presenta como el primero entre otros dioses. No obstante, poco a poco va quedando establecida a lo largo de los diferentes periodos en los cuales se va escribiendo la Biblia como un dios monoteísta, algo que ya os digo que muchos investigadores consideran que viene derivado de corrientes e influencias orientales, por ejemplo la del zoroastrismo, lo cual es algo que yo encuentro muy interesante. Además, la figura de Zoroastro, que también sabéis muy bien que se le puede llamar Zaratustra, es una figura muy muy interesante. Desde luego no se sabe para nada cuándo nació exactamente, hay un arco temporal muy muy amplio, del segundo milenio antes de Cristo al séptimo sexto antes de Cristo. En cualquier caso, fue el origen de una de las religiones más potentes de la antigua Persia, y por supuesto a través de esta vinculación con el monoteísmo, que por ejemplo, bueno, pues uno de los filósofos que fue muchas cosas, pero en gran medida iniciador del movimiento posmoderno contra el dogma absoluto, ¿no?, como fue Friedrich Nietzsche, pues lo sitúa como, bueno, uno de sus personajes trascendentales en su obra, ya lo sabéis, también muy famosa, Así habló Zaratustra, en la cual, bueno, pues se establece lo que para Nietzsche era la idea del superhombre, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión por aquí por Podcaliptus, no tenía nada que ver con lo que consideraron los nazis, sino que para Nietzsche lo que significaba era la persona capaz de soltarse de esos atavismos del monoteísmo y por lo tanto ser verdaderamente libre en la concepción de Nietzsche. En cualquier caso, esta idea del monoteísmo, pues como os comento, es muy posible que bueno, a través de esta corriente oriental acabara asentándose en el judaísmo, y la idea de juicio ya os digo, muy presente dentro de las religiones monoteístas habitualmente. No obstante lo cual, el juicio tampoco es, de la misma forma que los dioses, como os comentaba con el tema del ateísmo, no es absolutamente indispensable para la creencia en el más allá. De hecho, corrientes muy potentes y muy actuales también están en la idea de, bueno, un más allá sin juicio, ¿no? Por ejemplo, bueno, la reencarnación también tiene diferentes percepciones en diferentes tradiciones culturales, pero no hay un juicio per se, aunque depende de cómo lo comprendamos. Sí que es verdad que tu próxima vida tiene que ver con el karma, pero parece que es más una dinámica, ¿no?, del universo que un juicio per se. Es decir, lo que se hace vuelve retribuido, ¿no? Sería como una especie de la ley termodinámica, pero en definitiva desde una perspectiva espiritual. En cualquier caso, la reencarnación es una doctrina que está presente en casi todas las religiones dármicas, o que se conocen como dármicas, que son estas que tienen un origen en la India, ¿no? Pues como el budismo, el hinduismo, el jainismo que os comentaba antes, o el sijismo, y bueno, palabras que también han sido poco a poco conocidas en Occidente, ¿no? Como el samsara, vienen derivadas de esta cultura, porque el samsara es un poco como el vagabundeo que nuestra alma tiene por diferentes vidas hasta llegar a la iluminación, al nirvana, etcétera. Muchas de las corrientes también actuales de lo que se ha conocido como New Age también son una especie de derivación de culturas más alejadas del monoteísmo, como pueden ser estas que os comento dármicas, aunque alguna de ellas está en una tradición más monoteísta, pero no suele ser lo habitual. Por ejemplo, estas corrientes pues plantean, ¿no?, también la cuestión de la reencarnación, de experimentar el mal, no por una cuestión de juicio, no habría un castigo, ¿no?, sino por el hecho de, bueno, pues por ejemplo, para comprender y valorar el bien, y bueno, que tras la muerte, con una o diversas vidas, lo que haríamos sería formar a parte de, bueno, pues de una especie de totalidad, ¿no? No habría diferentes seres, sino el todo. Entonces, ese todo, nosotros no dejaríamos de ser una emanación a la cual volveríamos, ya os digo, en función de la corriente de la que estemos tratando, después de diferentes vidas, de una o como fuera. Estas corrientes New Age que empiezan a tomar una fuerte presencia en el mundo, bueno, actual, sobre todo a partir de los años 60 del siglo XX, encuentran su pie, sus pioneros, llamémoslo como queramos, en corrientes como la teosofía de Madame Blavatsky. Además, ahora mismo estoy leyendo uno de sus libros que tengo aquí, La clave de la teosofía, que he estado repasando antes, ¿no?, y que, bueno, viene a defender, como os comentaba, que existe una forma de divinidad que imbuye todo el universo y de la que formamos parte. Entonces, claro, ¿cómo puede haber o cómo podría haber para estas corrientes un castigo divino si nosotros formamos parte de la divinidad, ¿no? Y en ese sentido todos seríamos o se nos podría calificar como Dios, y por lo tanto, pues bueno, como Dios podría castigarnos, ¿no? Es un poco lo que defenderían estos postulados. También son corrientes que vienen que nacen en parte como respuesta a la racionalidad del mundo moderno, ¿no? De querer explicarlo todo, de quererlo entender todo. Bueno, pues corrientes como el espiritismo también, es decir, la posibilidad de que hay un mundo de espíritus anterior a la muerte y con los cuales podemos contactar, y que, bueno, pues están en el más allá, ¿no? Ya veis que las tradiciones son muy diferentes. Yo creo que, ya os digo, como concepción intelectual se pueden dividir en tres apartados. Tanto el agnosticismo, que reconoce la ignorancia con lo que pasa, no solamente con la divinidad, sino con nosotros mismos después de la muerte, como el ateísmo, por otro lado, como las corrientes teístas, que ahí sí que, bueno, pues puede haber la idea de una divinidad que juzga o no. Y a partir de ahí, bueno, pues pasar toda la eternidad en la contemplación de la divinidad o en un tormento eterno. Algo que normalmente suele estar más vinculado con las religiones, como os comento, monoteístas. Bueno, en cualquier caso, poco más que comentaros. Espero que os haya resultado interesante este episodio. Y bueno, como siempre, vuestras opiniones son muy bien recibidas sobre el más allá, como os digo, el más acá, o sobre lo que queráis. Siempre que deseéis atravesar el río Aqueronte o Estigia o lo que sea con nosotros, pues seréis muy bien recibidos. Amigos y amigas, este paseo breve por el más allá, pues ha sido un placer y volvemos a escucharnos prontito. Como siempre decimos, sed felices y no hagáis daño a nadie. Nunca se sabe quién va a juzgaros. Un saludo. Chao. Eucaliptus bonbon. Eucaliptus bonbon. Con Víctor Deca, subteniente Gutiérrez y señor Dios. Eucaliptus bonbon. Eucaliptus bonbon. Con Víctor Deca, subteniente Gutiérrez y señor Dos. Por Calyptus, bom bom, Calyptus, bom bom, por 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 Calyptus.